Buenos días, ¿cómo les va? Sí, sí, autor de ese libro que pretende ser una síntesis de la historia reciente del desempeño electoral, no solo del MPN, sino también de los otros actores partidarios que se han presentado en las distintas contiendas desde aquel año fundacional del 83 hasta, y digamos, la elección que precede a esta del último domingo.
Claro, y la atención estaba en el Movimiento Popular Neuquino, justamente. Digo, por eso que me parecía que el nombre del libro calzaba justo con lo que pasó el domingo, particularmente.
Sí, sin duda, sobre todo porque hubo un cambio de situación que es interesante verlo.
Ese cambio de situación tiene que ver con el ingreso o la vuelta a la arena política del ex vicegobernador Rolando Figueroa.
Sí, a la arena política institucionalizada, digamos, con la segura, bueno, llegada al Congreso de la Nación, pero también con, digamos, entendemos la segura tarea de construir territorialmente o continuar, ¿no es cierto?, en esa construcción de cara a las elecciones provinciales que se van a dar dentro de 2 años, que como siempre en la interna partidaria se adelantan no solo en términos del año calendario, vamos a tener el año que viene, a fin del año que viene, sino también en términos de meses respecto al calendario electoral nacional.
Gabriel, bueno, ¿cómo viste esta disputa entre estas dos líneas internas, el caudal de votos, ¿no? La cantidad de votos que cosechó el MPN, está bien, llevaba, ¿no?, tres listas, pero bueno, que se centraron básicamente en la azul, la A, y la de Figueroa, la F.
Sí, hay algo importante para destacar, que es ese 35% para una gestión que debía plebiscitar su gobierno y tenía dos plebiscitos encima. Uno que era el gobierno efectivo o la gobernabilidad de sus políticas públicas, de la misma manera que aquello que hacía a su al desempeño de su propio gobernador. En esta segunda, me parece, hubo un retroceso o al menos un fracaso, diríamos, la gestión en términos de Gutiérrez, dúo Gutiérrez-Kauman, ha salido mal, ¿no es cierto?, evaluada. No así, podríamos decir, el partido de gobierno, que con ese 35%, al menos en la fotografía de hoy, le alcanza para obtener un triunfo en las generales del noviembre y eventualmente acceder al menos a un cargo legislativo en disputa. Depende del desempeño de los otros actores que pueda obtener ya no solo uno, sino dos.
Ahora, Pablo, buen día, ¿no?
Gabriel.
Buenos días, sí.
Gabriel, perdón. Sí. ¿Puede ser que también se haya distraído algún voto de otras fuerzas políticas hacia la interna del Movimiento Popular Neuquino y que después esto, digamos, no se vea reflejado en noviembre?
Es probable. En general esto ocurre en términos de voto táctico y o estratégico. Hablamos de, digamos, de un electorado que si bien supera la cantidad de afiliados que tiene el partido, ahí, bueno, puede ser corrimientos, uno cuenta con información inclusive de los propios afiliados que fueron convocados para, digamos, participar en la tarea de fiscalización, que en los hechos luego colocan otra boleta, inclusive distinta a la de su propio partido o su propia línea interna. Eso ocurre, pero estimo que estas cuestiones no van a repetir la situación del año 2013, donde parecía que en aquellas pasos legislativas que enfrentó a Pereira con la entonces vicegobernadora Pechen. Ana Pechen, bueno, pues resultó una avalancha de electores y que luego en los hechos para las elecciones siguientes resultó reducida, ¿no es cierto? Bueno, al caudal más tradicional.
Claro, pero en ese caso después Pereira no va, o por lo menos no es candidato a gobernador, algo que acá se ponía de alguna forma de manifiesto, ¿no? En estas en estas internas, ¿cuál es el lugar que queda, ¿no?, también para Marcos Kochman Irízar o Pablo Gutiérrez Colantuno, que eran dos de los nombres por lo menos que circulaban o circulan como posibles sucesores de Omar Gutiérrez?
Sí, bueno, hay que ver cómo queda el equipo de gobierno y, bueno, tanto su vicegobernador como el propio gobernador, que obviamente este último no tiene la chance de la reelección. Uh-huh. En cambio, su vicegobernador tiene oportunidades para ello. Pero todo depende del trabajo que, porque ahora en gran medida quien tiene, digamos, los recursos como para afrontar esta carrera a la gobernación es sobre todo el propio Figueroa, que es un aspirante legítimo, que es quien ha tenido el rol de desafiante y también la oportunidad de volver a reencauzar el MPN en eso que yo, bueno, llamo fases del propio partido. En ese libro que usted hacía en referencia, distingo al menos tres fases, y esta última creo que está agotada, que refiere mayormente al protagonismo de Jorge Zapá, eso que denominé nuevo zapajismo, tomando distancia de aquel otro zapajismo de los fundadores, y que creo que en esta estamos viendo allí, me parece que sus últimos tiempos, ¿no es cierto? Y posiblemente Figueroa alumbre una nueva etapa para el partido provincial.
Respecto de los perfiles, también recordamos a Rolando Figueroa en su papel como vicegobernador durante un gobierno macrista y muy crítico en ese momento con el gobierno nacional, ¿no?, teniendo discursos y acciones más bien vinculadas al peronismo. ¿Esto también cómo lo ves, Gabriel? Porque, bueno, se habla de un MPN más vinculado al empresariado, a la industria petrolera, y dejando de lado esas raíces más bien peronistas, de justicia social, de banderas sociales. ¿Cómo lo ves también respecto de los perfiles?
Sí, los perfiles o los contenidos. A ver, pongo un dato que me llamó la atención en estos días. Conocidos los resultados, un periódico local, matutino de alcance provincial, uh-huh, que se edita en la propia capital, ubicaba al MPN y otros actores en la línea de la centro-derecha. Y llamativamente ese dato, bueno, implicaba cierta definición de un perfil. Estimo que el MPN, digamos, no es que estimo, sino que, digamos, así se lo ha pensado en términos de coalición populista y no en clave de despectiva, sino en términos de abrigar en su interior distintos perfiles, como vos lo señalás, y distintos liderazgos, algunos que tienen que ver efectivamente con aquel imaginario originario de justicia social, y otros que también estuvo enmarcado en los giros neoliberales de los años 90. Uh-huh. Lo que puede hacer Figueroa también tiene que ver con el alta dosis de pragmatismo que él mismo ha mostrado a lo largo de su propia trayectoria política. De su itinerario, no cabe duda de que, bueno, siendo hombre que nace al interior de los equipos dirigentes de Sovich, de sus cuadros políticos técnicos, luego tuvo su propio recorrido, y es cierto eso que estás marcando respecto a su diferenciación en los años del 15 al 2019, uh-huh, pero también, bueno, veremos qué sigue en la lógica del país. Hasta ahora el MPN se mantiene igual que lo observado en la provincia vecina de Río Negro, como parte de esas experiencias provincialistas que se mantienen en pie, uh-huh, ganando elecciones.
Claro. Bueno, y a nivel ya de fuerzas nacionales, Frente de Todos, Cambia Neuquén, Carlos Eguía, ¿qué nos podés decir también de los resultados, bueno, de estos espacios?
Estos resultados presentan una situación bastante novedosa y que hay que ver cómo se desempeñan las elecciones de noviembre y eventualmente en las próximas del 2023. Ya pareciera que el MPN no tendría un contendiente clásico dentro, digamos, conducido por el peronismo, kirchnerismo, sino eventualmente por una efectiva fuerza de derecha, y creo que habría que alejar el carácter ese de centro que a veces se le asigna, sino de una fuerza está definitivamente volcada a la derecha política. Entonces, el gran desafiante, creo que para el MPN en el próximo ciclo electoral, al menos en las legislativas de noviembre y en las provinciales, salvo que el propio Frente de Todos logre reconstruir su liderazgo en la provincia, me parece que va por el lado de esta coalición, que eventualmente puede ir dividida, pero no nos olvidemos que va a haber un voto estratégico también en las elecciones de noviembre.
Bien, y ahora, Gabriel, y esto, perdón, ¿no? Pero digamos, esta repartición de fuerzas sigue siendo funcional al Movimiento Popular Neuquino.
Por supuesto que sigue siendo funcional en la medida que no haya una modificación de las reglas de juego, en tanto que el MPN sigue contando con así, bueno, su experiencia en estos últimos 20 años de esos partidos acólitos, apósitos, como se lo llamaba Natalio Botana, que, bueno, que ocupan un lugar en la canasta electoral para las elecciones a gobernador. Hay que ver cómo funcionan ellos, porque algunos de esos, de esas expresiones también pertenecen a la derecha política. Si suman esta vez o a la canasta del MPN o van hacia este mundo de derechas que estamos ahora perfilando.
¿Cómo viste la campaña en general en cuanto a contenido, por ejemplo, de las propuestas de cada uno de los candidatos?
Desde ya muy pobre. Muy pobre, pero también la pobreza tiene que ver con esta campaña tan atípica. La oratoria de cara a los públicos en las campañas tradicionales permite ofrecer voces no solo de interpelación a la sensibilidad, sino también a los contenidos. En este caso han fallado. Una campaña que mayormente se dio a través de las redes, en general, achica las oportunidades de ofrecer contenidos atractivos, ¿no es cierto? Miremos simplemente el ganador en la interna del partido provincial, apelando a ese retorno de la neuquinidad como una expresión que supone cierto contenido, pero tiene un alto valor simbólico y posiblemente carezca de una definición en términos clásicos programáticos.
Bueno, veremos qué pasa en noviembre, si se suma o si se mantiene, mejor dicho, el caudal de votos hacia el Movimiento Popular Neuquino podría fácilmente, holgadamente, tener dos bancas.
Bueno, ese es el desafío que tiene no solo el MPN, sino también Figueroa, de encabezar una lista que pueda hacer recuperar posiciones en el poder, en el Congreso Nacional, que hoy están totalmente disminuidas.
Claro.
No nos olvidemos que de 8 legisladores, entre senadores y diputados, hay una sola banca por parte del MPN. Uh-huh. Si logra obtener esa segunda banca, desde ya el prestigio del propio Figueroa va a incrementar y con ello, digamos, su capital va a poder ponerse en juego para eventualmente inclusive hasta eludir una interna partidaria o establecer algún tipo de acuerdo con quienes están en retirada desde el actual gobierno provincial.
De cara a 2023, claro.
Romina, yo sé que estamos sin tiempo.
Sí, pero
estamos ahí muy ajustados.
Sí, sí.
Pero quiero aprovechar a Gabriel y preguntarle sobre algo que me parece que es fundamental, Gabriel. Sí. ¿Cuál es la lectura que haces precisamente del electorado? De cómo se va comportando el electorado en las últimas elecciones y precisamente, bueno, en esta, ¿no?
Bueno, hay un electorado sin duda muy volátil. Los electorados de principios que nosotros creíamos y programáticos que estaban presentes en otros tiempos, de nuestra democracia, hoy parecieran haber perdido su brújula. Y consecuentemente tenemos esta dimensión de electorados muy volátiles que pueden hoy orientarse, digamos, hacia un descontento, electorados que parecen más darse por, guiarse por los temores, los miedos, y esto tiene, y esto preocupa realmente porque hacia el futuro, bueno, podemos alumbrar algún tipo de liderazgo que sea antisistema y con ello, bueno, la democracia puede ser afectada.
Y otra cosita más, Gabriel, y ya te liberamos, respecto de la boleta, de la propuesta que llevó Rolando Figueroa, ¿puede él cambiar esa boleta? ¿Se pueden cambiar los candidatos hacia noviembre? ¿Puede haber una un cambio de acompañante, por ejemplo, de fórmula?
Ahí, digamos, en términos de su boleta pura, creo que no. Lo que sí puede plantearse algún tipo de acuerdo, no para el cambio ahora, sino de compromisos de cara a la próxima, al próximo ciclo electoral.
El de 2023.
Exactamente.
No, porque se especulaba que Ferrareso podría acompañarlo en la boleta, pero esto no puede ser así, ¿o sí?
Creo que no.
Ah,
no.
Bien. Esa era también la duda que teníamos. Gabriel, bueno, muchísimas gracias por contestar todas nuestras preguntas.
Bueno, muchas gracias
por el análisis.
Ustedes, ¿eh? Buenos días.
Un gusto como siempre, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.